Vamos a una cita en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Allí encontramos una parte bien concluyente, llega a un punto final, llega a una conclusión, habrá un tiempo, y dice, comenzando en el versículo 19 hasta el 21, lo siguiente: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean, este es lo que dice este versículo. Nos está diciendo que para que vengan a nosotros tiempos mejores, tiempos agradables y de refresco, lo que tenemos que hacer es un cambio. La conversión es caminar hacia otro lado, en dirección contraria a lo que hemos venido nosotros haciendo o caminando. Ya no más por ese camino, sino que vamos a convertir, vamos a hacer un cambio profundo, vamos a dirigirnos hacia otra dirección, y esa dirección es hacia Dios, es hacia Dios. Dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo, Dios enviará a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien es cierto que es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de restaurar todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que desde la antigüedad han hablado. Ya lo viene diciendo Dios, todos estos sucesos que han de ocurrir. Él va a enviar a Jesucristo en un momento determinado. Cuando todas las cosas se cumplan, y Él va a restaurar todo. Va a haber un momento, una época en que va a restaurar todas las cosas, o va a poner en orden todo. Él va a estar ahí, va a poner en orden todo esto. Así es que esto es lo que Dios se propone hacer. Este es un plan que Él tiene. Este es un propósito, restaurar todas las cosas. Y Él va a enviar a Jesucristo para que haga eso, ¿sí? Entonces, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver cómo se hará ese traspaso de todas las cosas y quién va a quedar bajo el control de todo eso. Y también cómo nosotros encajamos en este plan. Cómo también nosotros debemos de formar parte de todo este plan. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Es necesario que Jesucristo reine. Hasta el último enemigo va a quedar bajo sus pies. Y dice el versículo 26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y luego viene la inmortalidad. Ya nadie va a morir de todos los que clasifiquen. Ya nadie va a perecer, ya nadie va a sufrir la muerte de todos los que se dedicaron a Dios, todos aquellos que volvieron a Dios de todo corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su alma, en oración, en ayuno y en estudio bíblico y en una obediencia total hacia Dios. Dice que finalmente Él va a destruir a la muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todo está sujeto a Jesucristo. Pero el Padre sujetó a Jesucristo todas las cosas. Lo que está diciendo el versículo, que el único que no estará sujeto a Cristo es el Padre. Y lo aclara en el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas. Se sujetará a Dios para que Dios sea todo en todos. Para que Él sea todo en todos. Este es el final de todas las cosas. Este es el gran plan. Dios es todo, sobre todas las cosas. Dios es supremo en todo. Dios, supremacía completa y total. Esto es. Pero ¿cómo nosotros formamos parte de este plan? tan bueno, también nosotros tenemos que sujetarnos. Nosotros también tenemos que sujetarnos a Cristo, para que Cristo también se sujete a Dios. Y con Cristo nos sujetamos nosotros. Y Dios será entonces, al final, será todo en todos. En todo. Y toda la tierra se sujetará, y toda la humanidad se sujetará, que quiera sujetarse, que haya vencido, y todo el universo estará sujeto a Dios. Dios será el todo por sobre todo. Así es que, al ser llamados, cada uno de nosotros estamos destinados a vivir con Dios y con Jesucristo en ese gobierno, en esa familia de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Que también está hablando de este llamamiento, de este importante abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón hacia el conocimiento de Dios. Vamos a ver, todo esto es muy serio, muy serio. Creo que ya no hay tiempo para andar jugando, ya no hay tiempo para otras cosas más que para sujetarnos plenamente a Dios. Como está escrito en Hebreos, en el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2, a partir del versículo 6, que es parte de los Salmos, desde luego el escritor de Hebreos está citando, y dice el versículo 6, pues alguien testificó en cierto lugar, y desde luego es el Salmo 8, son citas del Antiguo Testamento. El autor está citando, va a citar Salmo 8, que dice así, continuando con el versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y es cierto, puso a los seres humanos sobre todo. En el Génesis escuchamos que le dice, tú vas a dominar sobre todo, la hierba y animales. Pero el versículo 8 agrega, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía no, al ser humano, todavía no todo está sujeto a él. Todavía no. Y por una razón, simple razón. Se nos dijo porque no quiere otro Lucifer. ¿De acuerdo? No quiere otro ser rebelde a Dios. Todavía no todo está sujeto al hombre. Porque no quiere otra rebelión. Otra desobediencia tremenda. Dios no quiere eso. No quiere eso. El orgullo llevó a Lucifer a querer derrocar a Dios mismo, como lo dice el profeta. Él no quiere esto. Y entonces nos ha creado a nosotros para que pasemos por esta vida con ciertas experiencias, para que crezcamos y desarrollemos. ¿Sí? Apocalipsis 21 dice, Apocalipsis en el capítulo 21, Apocalipsis 21, versículos del 5 al 7, vamos a leer algo que se refiere a vencer. Es nuestro llamamiento, es para ser vencedores, para no convertirnos en otro ser rebelde, contra los principios de Dios, contra Dios mismo, contra la ley de Dios. Dice, comencemos en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Van a ser nuevo todo, todo volverá a comenzar, será nuevo todo. Y dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere va a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero tenemos que vencer. Vencernos a nosotros mismos, vencer nuestra naturaleza humana, vencer nuestro egoísmo, vencer nuestra mente. Hemos andado caminando por un sendero que no debemos caminar, que no debemos caminar. Debemos de reflexionar mucho en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro principal interés en la vida y nuestra dedicación? Y hay que cambiar esos valores para trasladarlo todo hacia Dios como nuestra meta y nuestra vida más importante para nosotros. Es Dios y Jesucristo lo más importante. Por eso, en este sentido, debemos de vencer. Debemos de desarrollar entonces el carácter de Dios. Debemos de ser desarrollado en nosotros. Y debemos desear, desarrollar, tener el carácter de Dios. Debemos de ansiarlo y Dios va a ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Jesucristo como Jesucristo tiene el carácter del Padre. De esa manera se va a cumplir el plan y nosotros formaremos parte de ese plan. Ese plan que nos dice que Dios será todo en todos. Así que tenemos que vencer. Tenemos que vencer nuestra naturaleza humana. Cambiemos, démosle un rumbo diferente a nuestras vidas. Ya no sigamos el mismo camino, ya no más. ¿De acuerdo? El carácter de Dios toma tiempo desarrollarlo en el ser humano. Toma tiempo. Toma mucho tiempo. Necesitamos una mente diferente, una mente moral, una habilidad, una comprensión de lo que es el bien y el mal. Y Dios nos va a ayudar en eso. La ley de Dios nos ayuda a que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y el carácter de Dios tiene que ver con sabiendo nosotros lo que es el bien y lo que es el mal, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. El carácter es tomar la decisión de hacer siempre el bien, aunque esto esté en contra de nuestra misma naturaleza humana. Es tomar la decisión, la determinación de hacer siempre el bien. No importa el costo, este es el carácter que debe ser desarrollado en cada uno de nosotros. Este debe de ser. Cada uno debe de vencer. Cada uno por sí solo debe de vencer y desarrollar este carácter. Nadie lo hace por mí, nadie lo hace por ustedes. Es nuestra responsabilidad, es el compromiso que tenemos. Así que ustedes, a todos, cada uno, vamos a desarrollar el carácter de Dios, vamos a vencer, vamos a tener esa conversión, vamos a cambiar de camino, vamos a cambiar de rumbo. Hay un cambio que si no lo hacemos, no vamos a formar parte de ese gran plan que Dios tiene, ese plan, como hemos leído, de que Dios será el todo en todos. Vencer con el carácter de Dios. Dios va a imprimir en cada uno de nosotros su carácter, en nosotros. Él lo va a dejar allí. Va a ser como impreso, como un sello que queda ahí, como una huella. Dios va a dejar ese carácter, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, desear eso y hacer lo que nos toca que hacer delante de Dios. Para con Dios, entregarnos a Dios totalmente. Si queremos que en nosotros esté impreso el carácter divino, el carácter santo de Dios. Muy bien. Es una gran tarea, entonces. Esta es una gran tarea. Muy serio esto. Ya no podemos perder nuestro tiempo en otras cosas, sino que concentrarnos en esto, que en lo que Dios nos ha llamado. Vamos a ver otra cita, Hebreos capítulo 12, en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12 leeremos algo que es sobre la instrucción, sobre la educación, sobre cómo es que Dios también nos lleva a nosotros. Hebreos capítulo 12. Ahí lo tenemos, comencemos a leer el versículo 9, que dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Repito nuevamente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos o amábamos a nuestros padres que nos corrigieron, ¿sí? Como también lo hemos hecho nosotros con nuestros hijos. ¿Por qué no obedeceremos? Dice el versículo, continúa el versículo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no mejor? Vea. Y aquellos, ciertamente, por poco tiempo nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría o de gozo, y eso es cierto. No nos gusta la disciplina, sino que de tristeza. Pero después, la recompensa, el aspecto positivo de la corrección de Dios, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? O sea que la disciplina de Dios es importante, son las experiencias que nos va Dios a hacer pasar para comprender, para crecer, para desarrollarnos. No nos va a abandonar, no nos va a abandonar. Él siempre estará ayudándonos, aconsejándonos y corrigiéndonos también, para que nosotros nos conduzcamos por un camino apropiado. Y eso es el deseo tan grande de Él, que nosotros nos dediquemos a Él y nos entreguemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Así que regresemos a la Biblia, a la oración, al estudio, al ayuno. Regresemos a esas prácticas que son tan importantes. Es el contacto con Dios, es con la comunicación con Dios, es conocer más de Dios si nos dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras. Y no pasemos un día sin hacer estas cosas. Esta es nuestra tarea. Somos llamados para eso. Somos cristianos, somos hijos de Dios. De esa manera nos va a ayudar todo esto a desarrollar el carácter de Dios, y Dios nos va a dar la corrección y las experiencias necesarias para que se imprima en nosotros esa huella o ese carácter de Dios. Porque Dios se está reproduciendo en cada uno de nosotros. Eso es lo que está haciendo. Vamos a formar parte de su familia. Seremos verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es la gran meta. Ese es parte de ese plan. Y nosotros vamos a encajar ahí. Podemos hacerlo. Si Dios nos ha llamado, es que todos podemos. Todos podemos hacer esto. Pasemos a Romanos ahora. Carta a los Romanos. Y vamos a buscar el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8. Se habla de la familiaridad con Dios. Y de que Dios es una familia. Y que nosotros podemos formar parte de esta familia. Romanos 8, vamos a leer el versículo 29, Romanos 8, 29, y dice de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Esta es una familia. Esta es una familia. Jesucristo siempre será el primero en todo. Y vamos a ser hermanos con Él. Formaremos parte de esa familia. El versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Predestinados a un llamamiento, luego nos llama. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. O glorificó. La acción del verbo de este versículo en esta versión es un hecho ya, es un hecho, lo da por sentado. No hay dudas ahí, según la versión que yo estoy leyendo, ¿sí? ¿De acuerdo? No hay dudas. Antes acostumbramos a leer como a futuro. Nos llamó, nos va a justificar y nos va a glorificar. Pero el sentido de la oración, el sentido de los verbos, está hablando como en presente o como algo seguro, que así va a ser. No hay dudas en el versículo de parte de Dios. Nos ha llamado para ser justos. Y siendo justos, seremos glorificados. Es positivo esto. Es un mensaje positivo. Así que piénsenlo y véanlo de esa manera. Dios nos llamó para estas cosas. No para otras cosas más. No para un pasatiempo o algo en que entretenernos en estos días. Sino que seremos glorificados, seremos justificados. Tenemos ese llamamiento. Y tenemos la seguridad que todo va a salir bien si nos dedicamos a ello, como dice el versículo 28, que vamos a leer ahora inmediatamente. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un propósito para el llamamiento y es formar parte de este gran plan. Y Dios nos enseñó a amar. Porque desconocíamos lo que era el amor. Y Dios nos va enseñando el verdadero amor, el real amor, dice. Y cuando nosotros amamos a Dios y lo demostramos con hechos, el amor a Dios, cuando damos los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, vean. Esa es la muestra de nuestro amor, como dijo Juan el Bautista, den fruto del arrepentimiento, y el arrepentimiento es volvernos a Dios. Así es que cuando damos estos frutos, entonces verdaderamente se ve en nosotros, se reflejará en nosotros, en nuestra actitud, en nuestras acciones, de que verdaderamente nosotros amamos a Dios. Amamos a Dios. ¿De acuerdo? Como dijo el apóstol Juan en sus cartas, si amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. A quien vemos. ¿Cómo podemos amar a Dios si no lo vemos? ¿Por qué no amar al prójimo cuando lo vemos? Él está hablando de esas cosas. Así que lo más importante es el amor. Y el amor implica entrega. Entrega es con toda nuestra vida, pasando las experiencias, a través del ayuno también, y de la oración, y del estudio. Entonces va imprimiéndose en cada uno de nosotros esa huella o ese carácter de Dios. Pero debemos de obedecerle a Dios y debemos entregar totalmente nuestra vida a Dios. Y tenemos todo esto que es bien positivo. No lo pone en duda, no lo deja en el aire o como si fuera un supuesto, ¿no? Nosotros vamos a alcanzar esa meta, vamos a ser justificados y vamos a ser glorificados. Para eso nos llamó. Y solo podemos formar parte de la familia de Dios si llegamos a ser glorificados. Pero Dios lo ve, o el apóstol Pablo, como lo escribe, en el sentido de que es real, es un hecho para nosotros. Esa es nuestra herencia, no la deje. No la tire a la basura, es bien importante. Siga adelante, en una entrega total a Dios. Bien, vamos al libro de Juan ahora, el Evangelio según Juan. Y vamos a buscar el capítulo 15. Juan 15. Juan 15, van insistiendo, hay muchas citas que están enfocadas, van a ese mismo punto, todas están yendo al mismo punto, de la importancia de desarrollar ese carácter de Dios en nosotros. Bien, el capítulo 15 del Evangelio según Juan, versículo 8, comenzando en el versículo 8 hasta el 10, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, y así serán mis discípulos. Insiste en los frutos para llegar a ser discípulos. O sea, nadie puede ser discípulo de Dios si no llevamos estos frutos. Es una demostración de que somos discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Las palabras de Jesucristo. ¿Vean? Si Jesucristo lo amó a Él, Él nos ha amado también. Jesucristo nos ha amado a nosotros. Y esa es la escala para hacer todo en todos. Todo en todos. Todo ese amor que Jesucristo nos va enseñando poco a poco, y Jesucristo ama al Padre, y el Padre ama a Jesús, y el Padre amará a los demás. Es el todo y en todo. Bien, versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Aquí está el aprendizaje del amor, el amor verdadero, el amor de Dios. Lo venimos a aprender acá, cuando Dios nos va enseñando sus principios, sus leyes. Y dice el versículo 10, al final, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y entonces, como una conclusión, o como una consecuencia, yo permanezco en su amor, a través de la obediencia. Es la única manera de permanecer en su amor, a través de la obediencia. Y entonces se manifestará ese amor en cada uno de nosotros a través de los frutos, que como ya dije, o dijo el apóstol Pablo, que son el amor, el gozo, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, etcétera. Todas las cosas buenas, todos los sentimientos buenos. Vean, esta es una relación, todo está relacionado. Pero él está exigiendo, todos los versículos que hemos visto nosotros, está exigiendo un cambio, una dedicación a Dios, una entrega total a Dios en nuestras vidas. Hacer ese cambio total en nuestras vidas, para que Él sea lo más importante, la meta, el plan para nuestras vidas, es Él, nada más que Él, no hay otro ser, no hay otro plan en la vida para nosotros. Tenemos cosas que hacer en esta vida, pero lo más importante, es lo que está en la mira, es Dios mismo, Dios. Muy bien, tenemos que sujetarnos entonces totalmente a Dios para que su plan se complete, para que su plan se lleve a cabo, de ser el todo en todos. Y no, más bien diríamos para nosotros será el beneficio. Dios va a concluir al final, Dios va a restaurar todas las cosas, Él va a hacer todo en todo, sin nosotros, sin alguno de nosotros, digamos. Él lo va a realizar, ¿de acuerdo? Nosotros podemos quedar fuera de ese plan, si no nos entregamos a Dios totalmente. Pero Dios va a realizar todo eso. Él no está mintiendo, Él no miente. No miente como mentimos nosotros. Él va a realizar eso. Va a cumplir ese propósito. Él lo va a hacer. Eso es seguro. ¿De acuerdo? Dios va a llegar al final, va a restaurar todas las cosas, va a realizar su plan. Él será el todo en todos. Sin mí. Sin mí. Lo va a hacer. Yo tengo que hacer algo entonces en mi vida para formar parte de ese plan. Yo tengo que estar ahí, ¿de acuerdo? Porque tenemos la seguridad de que Dios va a realizar todas estas cosas. Dios no cambia. La ley no va a cambiar. La obediencia a Dios no debe de cambiar nunca. Así como la misericordia de Dios no cambia. El perdón de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. Todo esto lo hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos confiar en Él y que tengamos la seguridad que todas las cosas que Él ha prometido se van a llevar a cabo, se van a llevar a efecto. Esto va a ser así, esto será así, para que no tengamos duda, no tenga duda, Dios va a cumplir su plan, su propósito. Y quiere cumplir el plan con cada uno de nosotros. Por eso nos llamó, para que también nosotros seamos glorificados. ¿Lo ve? Bueno, hay tres aspectos aquí, hay tres aspectos importantes. El primero de ellos es recordar aquellos dos árboles que aparecen en Génesis. Vamos a ver algo de esto. Así que vamos a ir al inicio de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al inicio de la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a Génesis. Génesis en el capítulo 2. Busquemos el capítulo 2 de Génesis, por favor, ¿sí? Vamos a encontrar ahí. Génesis capítulo 2. Busquemos Génesis en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice de esta manera: Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Y había otro árbol, como dice el versículo 9. Versículo 9 dice, y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida significaba la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios. Vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la vida con Dios. ¿De acuerdo? Ese es el árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios prohíbe, que no se coma de ese, era que el hombre, el ser humano, iba a decidir lo que era el bien y lo que era el mal. El hombre iba a tomar esa decisión, lo que es el bien y lo que es el mal. Al respecto a esto, hay algunas citas en el profeta Jeremías que vamos a ver sobre, porque encontramos que el ser humano tomó la decisión de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué dice Dios al respecto a esa capacidad humana para conocer lo que es el bien y el mal? Bien, veamos Jeremías, al profeta Jeremías. Así que vamos a ver esto. Jeremías, vamos a buscar el capítulo 10 de Jeremías. Hagámoslo, Jeremías capítulo 10. Y lo que estamos viendo es el producto de que el ser humano decida por sí mismo. Nosotros sabemos mucho de esto cuando tomamos decisiones por nosotros mismos. Somos expertos en cada una de estas áreas. Yo soy experto en tomar decisiones por mí mismo. Y creo que todos somos expertos en eso, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice Dios inspirando a Jeremías, capítulo 10, versículos 23 y 24. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y el 24 dice, castígame, oh Eterno, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquile. Y está claro entonces. Nosotros no podemos saber cuál es nuestro camino. No podemos ordenar nuestro andar. Y lo refuerza en capítulo 17 de Jeremías. Capítulo 17 de Jeremías. También está orientado hacia lo mismo. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. El que se compromete con el ser humano, el que confía en un ser humano, y no confía en Dios, primeramente, no confía en Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que él está diciendo. Y más adelante, versículos 9 y 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es nuestro corazón, es nuestra mente. ¿Quién lo va a conocer? Y la respuesta, versículo 10, yo el Eterno. Yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos conoce bien. Él va a pagar, Él va a dar conforme a nuestro proceder, a nuestra actitud, a nuestra vida, de qué hemos hecho con nuestra vida. Después de que nosotros hemos recibido toda la instrucción de Dios. Pero nuestro corazón, como naturaleza humana, va en un camino que es contrario a Dios. Y esto es el haber tomado del fruto de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, el ser humano no sabe lo que es el bien y no sabe lo que es el mal. ¿Qué nos define el bien o qué nos define el mal? La ley de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios. Ese sí nos va a decir, este es bueno y este es mal. Y va a empezar a desarrollar el carácter santo cuando nosotros vamos a hacer el bien siempre, no importando las circunstancias. Y entonces se estará creando en nosotros el carácter santo. El ser humano entonces no sabe lo que es el bien. No sabe qué es eso. No sabe diferenciar la maldad o el mal. Muchos de nosotros, yo a veces pensamos que lo que estoy haciendo es correcto, cuando en realidad es incorrecto. Así es que toda la humanidad y cada uno de nosotros necesitamos de Dios para saber hacer lo que es correcto, para saber hacer lo que es apropiado. Todos nosotros necesitamos de Dios, de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. Sin esto no encontraremos el camino apropiado. No sabremos lo que es correcto en nuestras vidas para hacerlo. En la segunda carta a Tesalonicenses ahora. Vamos a la segunda carta a Tesalonicenses. Gracias. En el capítulo 2, busquemos el capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Comencemos entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 9 al 11, dice lo siguiente: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Crean la mentira. ¿Cómo se cree en la mentira? Cuando no recibimos el amor de la verdad. Y Dios envía ese conocimiento, la verdad y el amor por la verdad, para que podamos ser salvos. Pero lo interesante de esto es que Satanás continúa atacando. No solo en el huerto del Edén. No solo allá, sino que continúa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días con nosotros. Él no está descansando, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿ve? Él continúa esa tarea, él sigue con esa tarea. Él sigue con esa tarea de que rechacemos a Dios, de que hagamos lo que nosotros queremos, que deseemos el mal. Él va a insistir en eso. Y esta es la gran pelea. Esta es parte del vencer, hay que vencerlo a él, vencer nuestra naturaleza, vencer nuestra inclinación, vencer todo esto. Así es que no vamos a descuidarnos. Cuando usted deja de hacer lo que necesita hacer delante de Dios, lo que es apropiado hacer cada día, cada día, cada día, usted está cayendo en ese engaño, en ese engaño, en este gran poder que desde el inicio comenzó a actuar sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona, sobre cada ser humano, ¿de acuerdo? Así es que cada día, cada día, cada día al despertar, usted escoge quién es su jefe, quién le gobierna. Usted va, hacemos eso, cada día escogemos quién nos va a gobernar. Es una decisión de cada momento. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién va a gobernar su vida? ¿Quién va a ser su jefe? ¿Quién va a ser mi jefe? Cada día hacemos esto, tomamos esa decisión. ¿De acuerdo? Vamos con Josué, capítulo 1, Josué. Josué, sustituto de Moisés para conducir al pueblo de Israel y tomar posesión de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había hablado, que de la cual fluye leche y miel. Después de la muerte de Moisés, es Josué quien es el encargado de introducir al pueblo. Pero Dios le hace esta recomendación, como le hace una recomendación a cada uno de nosotros día tras día, porque cada día usted tomará esa decisión. ¿Quién es su jefe? ¿Quién le va a gobernar a usted? Así es que Josué, capítulo primero, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Ahí está. Esfuérzate y sé valiente, porque esta vida, cuando luchamos con un ser tan grande y poderoso y maligno, se necesita de esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valor. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, vean qué importante el versículo 7 a la mitad, dice: no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Lo ven? Para que te vaya bien en la vida. No te desvíes. Y el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que te seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez. Insiste, insiste, esfuérzate y te sé valiente. Dios va a estar con nosotros. En todas nuestras empresas, si lo tomamos a Él, si cumplimos con lo que Él nos mandó, si hacemos lo que Él ordenó, no nos apartemos, no nos desviemos del camino, dice, ni a la derecha ni a la izquierda. No se desvíe, siga adelante. De esa manera escogemos nosotros quién va a gobernar su vida, o Satanás o Dios. Hay una instrucción. Haz esto y no hagas lo demás. Haz esto, condúcete por esto. Eso es lo que Dios nos ha mandado que hacer. El segundo aspecto es que hay dos tendencias, desde luego, en la vida. El dar y el obtener. El dar es un don del Espíritu Santo. Es amor, es el altruismo, es el carácter de Dios. El carácter de Dios es dar. Pero esto lo tenemos que aprender. Tenemos que aprenderlo y tenemos que aprender a dar. Y la otra parte, la contrapuesta, la otra cara de la moneda es el obtener. Obtener todo para sí mismo. Es egoísmo, es vanidad, es Satanás. Él quiere todo, él quiere obtener para sí. Es querer el mal, es querer el error, es querer el camino equivocado, es continuar ahí cuando ya sabemos que no debemos seguir, que no debemos continuar, que no debemos hacer eso, que no debemos de hacerlo. Así que uno es el carácter de Satanás, digamos que tiene ese carácter, un carácter malo desde luego, y el otro, el dar, es el carácter de Dios. El carácter de Dios que viene a través del Espíritu Santo de Dios. El amor, el altruismo, la bondad, la misericordia, el perdón, la compasión y el amor. Estos son dos aspectos. El tercer aspecto, y es bien importante porque todavía las cosas no nos están sujetas al ser humano, porque falta mucho tiempo. Como yo dije, no quiere otro Lucifer, Satanás. No quiere otro. Satanás se rebeló contra Dios. No quiere otra rebelión. No quiere más. No quiere más. Y como les decía hace poco, Dios va a realizar su plan. Él tiene el plan y lo va a realizar. Ha prometido mucho que lo va a hacer. Su ley no cambia, su amor no cambia, sus promesas no cambian. Y eso nos ayuda a tener fe y confianza en qué, en Dios mismo. Y Dios va a hacer su plan sin mí o sin ustedes. Él va a realizar, Él va a llegar al punto, a restaurar todas las cosas, conmigo o sin mí. Entonces, el tercer aspecto es, Dios no tendrá en su familia a alguien que no se sujete a Él. ¿Sí? Y es así, fíjense. Dios no va a tener en su familia, en la familia de Dios, alguien que no se haya sujetado a Él, que no quiera sujetarse a Él. Si nosotros no nos vamos a sujetar a Dios, no formaremos parte de su familia. De su familia. Así, claro, es así. Esto es lo que hemos venido en la lectura, hemos venido leyendo para llegar a esta verdad, a esta realidad. Debemos entender esto. Debemos comprender esto. Dios no quiere hijos rebeldes en su familia. Si yo soy rebelde, yo no me quiere a mí en su familia. Yo no voy a estar ahí. ¿Lo ven? Dices. Así es que esta es la tarea que tenemos por delante. El gran compromiso, serio, tremendo, muy serio esto. Este es de verdaderamente muy serio, muy serio. Dios espera entonces que tengamos un corazón obediente. El reino de Dios es la familia de Dios, el gobierno de Dios. Y debemos sujetarnos a Dios voluntariamente. Voluntariamente. Tampoco quiere Dios hijos a la fuerza. Tampoco quiere en su familia. Quiere hijos que le amen y se sujeten a Él voluntariamente. Porque lo desean. Porque lo quieren. Porque está en todo su corazón y en toda su intención. Vamos a ver tres aspectos, tres porciones, tres artículos, tres pasajes de la Biblia de cómo Jesucristo se sujetó a Él. Y Él es nuestro ejemplo. Si Jesucristo se sujetó a Dios, también nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo y sujetarnos a Dios. Así es que vamos a ver tres citas del libro de Juan. Vamos al Evangelio según Juan. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Primero busquemos el capítulo 4. Busquemos el capítulo 4. ¿Qué dije que íbamos a ver? Íbamos a ver cómo Jesucristo se sujetó a la voluntad de Dios. Y nos da el ejemplo para que también nosotros lo hagamos. Para que se cumpla el plan de Dios, será todo en todos. La primera cita, capítulo 4, versículo 34, dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Bien? Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Jamás dijo Él, mi comida es hacer mi propia voluntad. No dijo eso. Sino que era hacer la voluntad del Padre. Está mostrando que Jesucristo estaba sujeto al Padre. También capítulo 5. Y el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estaba sujeto al Padre. Estaba haciendo lo que el Padre le había mandado que hiciera. La tercera cita, capítulo 6. En el capítulo 6, versículos 38 y 39, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Pero es la voluntad del Padre, y Jesucristo se está sujetando a la voluntad del Padre. Jesucristo está hablando no sus palabras, sino que las palabras del Padre. Está haciendo todo conforme a su Padre le indicó y le instruyó. Y sabe que ahí estamos nosotros también colocados en el último versículo que leímos. Usted sabe que ahí está también usted. Ahí está usted también. Ahí está usted. Dice, para que yo resucite. Para que no se pierda aquellos que les he dado. Ahí estamos nosotros. Es positivo. También, la acción del verbo es una realidad. Es una acción hoy. Es una acción de hoy. No es un supuesto, no es un tal vez, sino que si Dios nos llevó a Él, nosotros también vamos a resucitar. Nosotros también. Es una promesa, es una esperanza, es una meta. Pero siempre que hagamos nuestra parte, que también nos sujetemos a Dios tal como Jesucristo, también se sujetó a Él. ¿No ven? Esa es la tarea. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea que tenemos que nosotros realizar. Este es un gran ejemplo de que Jesucristo también se sujetó. Por eso todo lo sujetó, Dios sujetó todo sobre Cristo. y reinó sobre él. Y exterminó el último enemigo que había, que era la muerte. No es Satanás, sino que es la muerte. Y terminó con todo. Después de que Jesucristo tenía todo bajo su mando y su dominio, él le entregó todo al Padre, y él mismo también se entregó al Padre. Y ahí estamos nosotros también, si queremos formar parte de este plan. Primero, sujetarnos a Dios, para estarlo totalmente por la eternidad, sujetos a Dios. Jesucristo bajo la voluntad de Dios. Y este es el carácter que nosotros debemos de desarrollar. Carácter santo de Dios, sujeción a Dios, sujeto a Dios. Este es el carácter que se está imprimiendo en nosotros, que nosotros también nos sujetemos a Él. Isaías capítulo 9, ahora regresemos al profeta. Vamos a Isaías. Una de las razones por la cual debemos de sujetarnos, por la cual todo debe estar sujeto a Dios, es esta que está aquí escrita en estos versículos del capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, busquemos. Y comencemos a leer desde el versículo 6 y 7. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué debemos sujetarnos? ¿Por qué debemos de desarrollar el carácter de Dios? Voluntariamente, desde luego, porque el reino será eterno. Va a ser para siempre. El gobierno de Dios y su paz no terminarán nunca. No terminarán nunca. Y nosotros tenemos que desarrollar este carácter para estar ahí, en un reino, en un gobierno de Dios, en una familia de Dios, y en esa paz que no van a terminar nunca. Solo teniendo el carácter de Dios. No terminarán nunca para nosotros. Es eterno. La paz es el resultado entonces del gobierno de Dios. La paz no la realiza el ser humano. No conoce eso. La paz viene del carácter de Dios primeramente y luego del gobierno de Dios. Él va a gobernar todo, sobre toda la humanidad, sobre todo el universo, sobre toda familia de Dios. Él será el gobierno, Él gobernará. Todo estará sujeto a Cristo. Cristo entregará todo el poder al Padre. Jesucristo mismo se va a sujetar al Padre. De esa forma, todo será en todos. El Padre tendrá el gobierno total de todo. Así es que, en resumen, si usted se sujeta a Dios, usted estará con Dios. Si usted se sujeta a Dios, usted formará parte de la familia de Dios. Este es el gran plan. Este es el gran plan. Y para terminar la cita, una de las citas con las que comencé para llegar a tener muy claro esto, Primera de Corintios 15, para que ustedes lo vean ya escrito en su Biblia, ya lo leímos desde luego al inicio, voy a concluir con esta cita. Esta cita, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículos 24 hasta el 28 nuevamente, recuerdan la cita, pero aquí explicado dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, para que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice de que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En todos. Este es el plan de Dios. ¿Y saben qué? Ustedes pueden estar ahí. Ustedes también pueden formar parte de ese plan. Es una buena noticia.